Puedes alcanzar una vida plena si renuevas tu mente en la palabra de Dios. Los pastores José Luis y Silvia Sinali y la Iglesia de la Ciudad te invitan a disfrutar el siguiente mensaje que bendecirá tu vida y la de tu familia.
Dice el título: Guerra de Dioses. Y vamos a leer Isaías, capítulo 45. Dice: no existe otro Dios que no sea yo. Yo soy el único. No existe, soy el único, dijo el Señor. Soy el único Dios que existe. Y los demás, pura imitación. Demonios que se hacen pasar por dioses, a quienes la gente y aún los creyentes le tienen respeto. Y muchos, miedo. No son ni para respetar ni para tenerle miedo, hermano. Al único al que tenemos que temer, honrar y obedecer es al único Dios verdadero, el creador de todas las cosas. ¿Cuántos me dicen amén? A ese hay que respetar, temer y obedecer. Los otros, pura imitación, truchada. Que nos quieren hacer creer que son algo o alguien, al que nosotros, el que tiene nuestra vida. Y entonces la gente dice: me están haciendo un trabajo de brujería, hermano. Yo no sé cuántos trabajos te están haciendo, pero si estás bajo el paraguas protector del Señor, no hay por qué temer, hermano. El único Dios verdadero protege tu vida, tu familia, tú es. Dale un gloria al Señor, hermano. Y quiero hablarte de algunos dioses, guerras de dioses en la Biblia. ¿Te acordás de los israelitas? Ellos emigraron a Egipto en la época de José. Y bueno, disfrutaron de todos los beneficios de ese país gracias a que José era el primer ministro del faraón. Pero el idilio duró muy poco. Los egipcios comenzaron a sentirse amenazados por el crecimiento explosivo de los hebreos. Entonces tomaron la decisión de esclavizarlos y luego de diezmar la población matando a los niños varones. ¿Y qué pasó, pastor? Y bueno, el pueblo del Señor empezó a tocar las puertas del cielo, a clamar. Y todos hemos aprendido que cuando el pueblo clama, Dios responde. Y Dios tomó el asunto en sus manos y dijo: ¿así? Alzaré mi puño contra Egipto. Ay, hermano, yo tengo una fe. Alzaré mi puño contra Egipto. Rescataré a mi pueblo con grandes actos de juicio, las plagas. Y los egipcios sabrán que yo soy el Señor. Y luego añadió: castigaré a todos los dioses de Egipto en quienes ustedes están creyendo, a quienes ustedes han consagrado la vida, a quienes ustedes veneran. Los voy a castigar y los voy a humillar a todos. Les daré su merecido. Ay, hermano, por favor. Así que el Señor, el único Dios verdadero, desafió a todos los dioses egipcios. Y la Biblia dice: fíjense, el Señor cabalga sobre una nube veloz y viene. Los dioses falsos de Egipto tiemblan ante él. Acá tenemos una épica guerra. de Dios es el único Dios, el Dios verdadero, desafiando a todos y cada uno de los dioses truchos, falsos de Egipto. ¿Y cuál fue el resultado? Y no podía ser de otra manera. Dice el Señor, derrotó a todos los dioses de Egipto con grandes actos de juicio. Hermano, empecemos a creer en el único Dios verdadero, en el Dios que provee, en el Dios que protege, en el Dios que cuida tu vida, tu familia, todo está protegido, todo está blindado, porque el Dios Todopoderoso pelea tu batalla. Aleluya, dale fuerte ese aplauso al Señor. Dios le dio una lección ejemplar, hermano, a los egipcios, humillando a todos sus dioses. Pero también la lección fue para los israelitas, para los hijos de Dios, que por ese entonces ya se habían desviado mucho de la fe de sus antepasados. Y se habían empapado en la idolatría egipcia. Entonces todo el mundo supo quién era el único Dios verdadero. Y todo el mundo supo que todos estos dioses egipcios eran una truchada. Dice que el mundo entero, sepa que no hay otro Dios. Yo soy el Señor y no hay otro. No hay otro Dios fuera de mí. Cada una de las plagas que el Señor envió fue un desafío directo a uno o más Dios o más dioses egipcios. A medida que las plagas descendían sobre la nación, el pueblo egipcio se dio cuenta de que sus dioses eran inútiles para evitar esas plagas. Y todos fueron humillados. Ahí tenés a Apis. El poderoso dios del río Nilo no pudo evitar que las aguas se convirtieran en sangre. Ahí tenés a Hathor, la diosa vaca, que fue incapaz de preservar el ganado que murió cuando Dios envió la plaga. Y ahí tenés a Amón-Ra, el dios sol, el jefe de todos los dioses egipcios, no pudo detener la misteriosa oscuridad que cubrió toda la nación durante 3 días y 3 noches. Todos estos grandes dioses que los egipcios veneraban resultaron ser inútiles para prevenir la plaga. Demostraron ser nada comparado con el único Dios verdadero. Los egipcios habían matado a miles de niños derramando sangre indefensa, sangre de niños que habían servido como alimento para los cocodrilos. Ahora el Señor dijo: así ustedes quieren sangre, sangre van a beber, y les convirtió el agua del Nilo en sangre para que bebieran, y de esta manera humilló al dios Api, que era el dios protector y cuidador del dios Nilo. Dios es justo, hermanos, y aunque a veces parece que se tarda y a veces parece que la injusticia prevalece con los hijos de Dios, hermano, ¿cuántos empiezan a tener fe? Es posible que a nosotros nos parezca que Dios está tardando y están cometiendo una injusticia con nosotros, pero de la misma manera que Dios hizo justicia con los dioses y con los egipcios, también lo va a hacer con tu causa. Él es tu abogado, Él es aquel que lleva tu causa, Él es tu protector, y el Señor día, mía es la venganza, mía es la retribución. Deja el asunto en las manos del Señor, que Dios se encargue a su tiempo y a su manera. Hoy, ¿cómo me alienta esto, hermano? ¿Cómo me alienta? Al enviar los piojos, Dios asestaba un golpe mortal sobre el Yoqueb. Aquel protector de las cosechas, se perdieron las cosechas gracias a estos insectos que Dios estaba enviando. Y no solo que el Dios de ellos quedó humillado, sino que aquellos servidores de ese Dios, aquellos sacerdotes que servían al Dios Geb. Mira qué ironía, ¿no? Ellos necesitaban estar purificados, que sus cabezas estén libres de piojos para poder entrar a sus dioses a desempeñar sus funciones. ¡Qué ironía! Dios llenó las cabezas de los siervos, de los sacerdotes, las llenó de piojos, de modo tal que ellos no podían entrar a sus templos para orarle a su Dios, porque Dios había enviado piojos para todo el mundo. De esta manera quedaba humillado un Dios más. ¿Y qué decir del mayor de todos los dioses egipcios? Ra. Se lo veneraba como el creador, como el dador de vida, que inundaba el territorio con sus rayos energizantes. El dios Sol, el dios Ra, el mayor de todos los dioses, no pudo impedir que viniera que todo el territorio sea cubierto con oscuridad durante 3 días. Este dios, muchos faraones tomaron e incorporaron el nombre Ra a sus propios nombres. Por ejemplo, Ramsés, el engendrado de Ra. O Tutankamón, que significa imagen de Amón, que era otro dios. Los faraones eran considerados dioses acá en la tierra. Sin embargo, mediante la plaga de la oscuridad, el dios, el gran dios Amón-Ra, estuvo en silencio. ¿Dónde estaba? Literalmente no se lo encontró por ninguna parte. El más grande dios que tenían los egipcios fue incapaz de ayudar a su pueblo. Los dioses le habían fallado. Ra, el dios Sol, Amón, el dios creador, Osiris, el dios de la resurrección, Isis, la diosa de la vida, Horus, el dios del cielo, Anubis, el dios de las momificaciones, Set, el dios de las tinieblas, Apis, el dios de la fertilidad, y miles de dioses más fueron humillados, sometidos, aplastados y reducidos a nada. ¿Y dónde estaba la diosa Serket, protectora de los niños que no pudo salvar y evitar la matanza de los primogénitos? ¿Dónde estaban todos estos dioses falsos? Fueron juzgados, comprobándose que carecían de poder y validez. Quedaba demostrado para los israelitas y quedaba demostrado para los egipcios que el Dios de Israel era el único Dios verdadero, que todos sus dioses eran inútiles, que no eran más que una truchada, que no servían para nada. El único Dios verdadero prevaleció en la guerra de dioses. El único, el creador de todas las cosas, ganó la batalla. Aleluya, Señor, qué Dios tan grande que tenemos. La muerte de los primogénitos, ¿te acordás? El ángel de la muerte pasó por todas las casas cobrándose la vida de los hijos mayores, de los primogénitos. Fue la última plaga, pero no fue el último juicio sobre los dioses egipcios. Había un dios más al que el único Dios verdadero iba a juzgar finalmente, para que todo el mundo supiera que no era un dios. ¿A quién me estoy refiriendo? Al faraón. Faraón fue el último dios en ser juzgado. Ustedes saben que los faraones eran considerados dioses en la tierra, hijos literales de Ra, o la encarnación divina de Horus. Por eso se le decía Horus vivo. Era la encarnación del mayor de todos los dioses en la tierra. Y ahí está Faraón, que fue el último dios en ser juzgado por el Dios verdadero. Acá está el mayor de todos los dioses, el engendro de Ra, acá en la tierra, que no pudo evitar que las plagas llegaron sobre su pueblo, que no pudo hacer nada para preservar a su pueblo de las plagas y del juicio y del castigo divino, que no pudo ni siquiera preservar a su propio hijo, porque el ángel de la muerte se lo llevó. Ni siquiera pudo preservar a su ejército y sus 600 carros de guerra, que todos perecieron debajo del mar. Acá el último dios fue juzgado. Los dioses de Egipto fueron castigados, y así serán castigados todos aquellos dioses y demonios que se levanten contra los hijos de Dios. ¡Ah! Contra todo aquel que desafíe al único Dios verdadero. Dale gloria al Señor. ¡Qué Dios tan grande y poderoso tenemos! Hermanos, las plagas no fueron fortuitas, no fueron elegidas al azar. Dios envió sangre porque estaba asestando un golpe mortal contra Apis, el dios del río Nilo. Es decir, cada una de las plagas fue escogida, elegida a propósito por el Señor. ¿Para qué? Para avergonzar, para humillar a los dioses que ellos veneraban. Para demostrarle a todo el mundo, hermanos, quedó demostrado en los egipcios y para los israelitas que Dios era el único Dios verdadero y mucho más poderoso que todos los dioses falsos que existían y que se adoraban en Egipto. Las 10 plagas provocaron la completa derrota del faraón y también de su panteón. Todos quedaron avergonzados. Esto fue una verdadera guerra épica entre el único Dios verdadero y las fuerzas demoníacas de la oscuridad. El verdadero Dios ganó la batalla. Los dioses de Egipto perdieron. ¿Y saben por qué perdieron los dioses de Egipto? Porque no existen. No acabamos de leer que existe un solo Dios, que los demás no son dioses. Entonces el único Dios verdadero ganó. ¿Y qué son todas esas cosas que aparecen por ahí? Son demonios. La Biblia, Pablo dice en Corintios que detrás de esos ídolos que la gente adora a la vera de la ruta, detrás de esos ídolos que la gente venera en sus propias casas, hay demonios, hay una conexión directa con el mundo infernal, hermanos, pero nadie debe temerle. Aquel que honra y está bajo el paraguas protector de Dios, no debe temer a esas cosas, porque Dios nos protege, porque el Dios que está con nosotros es mucho más poderoso, es mucho más superior que los demonios que están detrás de esos ídolos. Aleluya. Entonces, hermano, vamos a empezar a tener fe de una vez por todas. Basta de decir, ah, me están trabajando y haciendo un trabajo, hermano, y la gente tiembla como una hoja. A ver, decime una cosa, ¿estás en obediencia al Señor? No, pastor, seguí temblando porque te va a despeluzar el diablo. Ahí hay motivo para estar. Sí, ¿vos crees que él va a tener piedad de ti? ¿Y alguien cree que va a tener piedad de tu casa y de tus hijos? No va a tener piedad. Pero si estás alineado con el Señor, si estás en el camino de la santidad, si estás honrando, glorificando al Señor, hay un paraguas protector, hermano. Estás blindado, ja, seguro contra todo riesgo. El Dios protector va a cuidar. Aleluya, dale gloria a Dios. No hay por qué tener ningún miedo, hermanos, ningún miedo, porque esos dioses no existen y esos demonios que están detrás de estos que están haciendo trabajos de brujería no van a alcanzarte. ¿Te acordás de Balaam? Dice que la brujería y la hechicería, las maldiciones que le enviaba al pueblo de Israel no les alcanzaban y Dios convertía las maldiciones en bendiciones. Y lo mismo declaro sobre tu vida, que todo hechizo, toda brujería y toda maldición que alguien libere sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tu economía, sobre tus hijos, Dios la va a convertir en bendición. Aleluya. ¿Cuántos tienen la fe para creer eso? Pero claro, hermano, yo está todo lindo, pastor, me agarro. Pero acordate que el secreto es la obediencia. Vivir alineado con el Señor. Y acá aprendemos algunas lecciones espirituales en esta guerra épica entre Dios y los falsos dioses de Egipto. En primer lugar, que la paciencia de Dios siempre tiene un límite. Dios nos advierte, vive advirtiéndonos a nosotros acerca de nuestros malos caminos, como lo hizo con los egipcios. Antes de enviarle una plaga, Dios enviaba al profeta, ay, por favor. Dios enviaba al profeta para anunciarle: si usted, el faraón, si no se alinea y no deja ir a mi pueblo, si no deja ir al pueblo de Israel para que adore a Dios en el desierto, va a venir esto, va a venir aquello, va a venir castigo. El profeta de Dios siempre anunciaba. Pero como el faraón estaba testarudo y su corazón estaba duro, Dios tenía que enviar. Y así pasa con nosotros, hermano. La paciencia de Dios finalmente se agota y el resultado es el temible juicio. Así que para evitar el castigo, para evitar la corrección, para evitar que el sufrimiento llegue a nuestra vida, lo que tenemos que hacer es alinearnos con el Señor inmediatamente y mientras tengamos la oportunidad. Todavía hay oportunidad, amigo, hermano, todavía existe una oportunidad más para que nosotros arreglemos nuestras cuentas con el Señor y para que seamos bendecidos con su presencia y con su bendición. Y recuerden que una promesa de juicio solamente puede ser cancelada mediante el arrepentimiento. Vuélvanse a mí de todo corazón, dice el Señor, porque Él es tierno y compasivo, dispuesto siempre a levantar el castigo. Así que cuidado con jugar con la paciencia del Señor. Segundo, no está bien darle la espalda a Dios cuando somos bendecidos. Solemos acordarnos de Dios cuando estamos en necesidad. Pero cuando Dios nos bendice, nos olvidamos de Él. O ya no somos lo apasionado, lo fogoso, lo comprometido con Dios cuando es como lo éramos cuando estábamos pidiéndole a Dios por una bendición. Y vos acá tenés al faraón. El corazón del faraón se ablandó cuando estuvo bajo presión, como el nuestro. Cuando estamos bajo presión, recurrimos a Dios y nos ablandamos. Pero cuando el faraón era librado, cuando la presión cedía, el corazón del faraón volvía a endurecerse. Y es muy común esto hoy en día en la gente y en los creyentes. Tenemos un corazón dócil cuando estamos bajo presión, pero nuestro corazón se endurece después de haber recibido la bendición. Y eso está mal. Tercero. Dios exige obediencia además de fe. Los israelitas fueron preservados del ángel de la muerte porque en primer lugar tuvieron la fe necesaria de creerle al Señor que si pintaban las puertas, una locura, es decir, ¿qué hay que hacer? Hay que pintar las puertas, los dinteles de la puerta con la sangre de un cordero pascual y de esa manera vas a ser preservado, el ángel de la muerte no va a entrar y no se va a llevar a tu hijo. Es decir, necesitabas fe y necesitabas obedecer. Porque aquel que no tenía la fe y no obedecía, pintando el dintel de la puerta, el ángel de la muerte pasaba y se llevaba el primogénito, aunque eran israelitas e hijos de Dios. ¿Qué estamos queriendo decir? Que ser hijos de Dios, hermano, yo acaso hijo de Dios y a mí nadie me va a tocar. Nadie te va a tocar si sos obediente. Pues dice que el Señor nos protege de todo, me dice primera de Juan, nos protege y dice para el que no está en pecado. Entonces, ser hijo de Dios no nos libera, hermano, del castigo. Solo la obediencia tiene ese poder. Sin obediencia no hay presencia y tampoco hay bendición. La clave es obedecer al Señor. Y aquellos que obedecieron al Señor, los israelitas que obedecieron al Señor, fueron preservados de la muerte. Cuarto, ¿cuáles son nuestros dioses? ¿Nuestros dioses, pastor? Sí, porque los egipcios tenían decenas de dioses a los que veneraban y a quienes consagraban sus vidas. ¿Y qué de nosotros? ¿A qué estamos dedicando nuestra vida? Un dios es cualquier cosa o cualquier persona que se interpone en nuestra relación con el Señor. Cuando una cosa o una persona toma el lugar de Dios en nuestro corazón, entonces se convierte en un ídolo, en un dios. Y puede ser algo bueno el estudio. Y puede ser algo bueno la carrera. Y puede ser algo bueno la profesión. Y puede ser algo bueno el trabajo. Y puede ser algo bueno un deporte. Y puede ser algo bueno un entretenimiento. Que empieza a tomar demasiado de nuestra energía y de nuestro tiempo y termina convirtiéndose en un dios, un ídolo para nosotros. Por eso la pregunta es, ¿a qué dios o dioses estamos venerando? ¿A qué ídolo estamos consagrando nuestra vida? ¿Y por qué es importante esto, pastor? Porque tenemos que recordar y aprender de lo que se escribió. En algún momento estas cosas a las que nosotros, buenas, a las que nosotros estamos consagrando nuestro tiempo y nuestra energía y se están interponiendo en nuestra vida espiritual, en nuestra relación con el Señor, todas estas cosas, va a llegar el momento que se van a desvanecer y no van a significar nada, como sucedió para los egipcios. Y entonces, cuando todo eso se desvanezca y yo me dé cuenta demasiado tarde que todo lo que yo quise hacer y alcanzar el máximo en la profesión y me dediqué toda la vida solamente al estudio y a trabajar y sé que eso fue un Dios para mí, todo eso un día se va a desvanecer, un día vamos a entrar en cuenta y entonces ese día vamos a estar próximo al día en que vamos a tener que rendirle cuenta al Señor, vamos a tener que presentarnos delante de Él y rendirle cuenta de a qué cosa o a quién hemos rendido y consagrado nuestra vida y nuestro tiempo. Y que espero que no sea demasiado tarde. Porque todas esas cosas a las que nosotros estamos poniendo nuestra esperanza y consagrando nuestro tiempo y energía se van a desvanecer como los dioses para los egipcios. Y nos vamos a dar cuenta que no eran nada comparado con nuestra vida espiritual y con prepararnos para vivir por la eternidad con el Señor. Mira lo que dice Eclesiastés, disfruten de cada momento. Este es el consejo bíblico. Hagan todo lo que quieran hacer, pero recuerden que tendrán que rendirle cuentas a Dios de cada cosa que hagan. Por último, Dios está en control de todo. Dios era el que controlaba las plagas en Egipto con el propósito de poner en libertad a su pueblo y de hacer de su pueblo una gran nación. El propósito por el que él enviaba las plagas era para que su pueblo quedara en libertad, hermano. Y esto es tremendamente esperanzador para nosotros. Puede que estés en medio de una profunda batalla como estaban ellos y que no sepas con claridad por qué sucede lo que te está sucediendo. Pastor, no alcanzo a comprender, no veo el sol en el horizonte. No sé por qué estoy pasando por esta y no sé por qué está sucediendo lo que me está sucediendo. Hermano, yo no importa que no entiendas todo. Dios no nos pide entender todo. Nos pide confiar en aquel que lo entiende todo. Él nos pide, hermano, si tú te mantienes confiado en Dios y obedeciéndolo, obedeciendo su palabra, si tú te mantienes honrando en el camino de la obediencia, Dios te va a librar como libró al pueblo de Israel y va a hacer de ti una persona libre y una persona bendecida. Solamente tienes que aprender a confiar en el único Dios verdadero, que Dios te va a sacar del pozo, que Dios te va a sacar de la batalla, que Dios va a librar la batalla por ti y te va a hacer una persona libre y te va a hacer de ti una persona bendecida. Aleluya, dale gloria al Señor. Dios está al control. Aquella persona que ha puesto su vida en las manos del Señor, Dios la controla. ¿Cuántos dicen amén? Dios está al control de todo lo que te sucede y no necesitas entender todo lo que te sucede. Solamente tienes que confiar, empezar a tener fe en el único Dios verdadero. Nada se le escapa, no hay Dios que pueda contra Él, no hay demonio, no hay infierno que pueda contra el único Dios verdadero. Dale gloria a Dios por el gran Dios que nosotros tenemos, hermanos. ¡Aleluya!
Si este mensaje inspiró tu vida, desafió tu fe y te animó a estar más cerca de Dios, hemos cumplido nuestro cometido. Por cualquier inquietud o pedido de oración, escríbenos a info@iglesiadelaciudad.com.ar o visita nuestro sitio web www.iglesiadelaciudad.com.ar. También puedes llamarnos al 362-443-8000 y conocer nuestro Facebook, José Luis y Silvia Sinali.